A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, darle la bienvenida a Con la Ley en la Mano. Ojalá que el programa del día de hoy sea de su interés, le podamos servir, le podamos ayudar, que ese es nuestro cometido, ese es nuestro objetivo de cada emisión, que las personas que particularmente tengan alguna situación puedan encontrar algún alivio, alguna entrada para comenzar a resolver su problemática o la salida, si es que ya tienen, digamos, cierto tramo avanzado. Gracias, entonces, por estar con nosotros. Desde esta cabina de transmisión les saludamos con mucho gusto mi compañero Raúl Rico, al igual que Berenice Flores. Ellos estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes. El número es el 33-11-55-19-62. Perdón. Y mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esa tarde saludo con mucho gusto y agradecimiento, como siempre, al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Él es abogado civil, familiar y mercantil y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, sea usted bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Con el gusto de saludarte y con el gusto de estar aquí nuevamente ante este micrófono y poder dialogar, platicar, conversar en la medida de lo posible a través del micrófono con los radioescuchas que nos están escuchando atentamente en este momento.
Pues sea usted bienvenido como siempre y el día de hoy vamos a platicar de un tema inagotable, lamentablemente, que es el del régimen de propiedad en condominio. ¿Y por qué digo que inagotable? Porque, pues, desafortunadamente, hay quienes viviendo en condominio no respetan las áreas comunes o no pagan las cuotas o no está establecida inclusive también la mesa directiva. O sea, una serie de situaciones que en un momento determinado, cuando surge a veces el más mínimo y hasta tonto de los conflictos, se vuelve un problemón porque pues nadie quiere responder ya no, ¿no?
Desgraciadamente.
Desafortunadamente.
Es cierto.
Pues bueno, entonces vayamos hacia esta fuente que nos proporciona bastante agua para poder hablar y ojalá que algún día se terminara, por supuesto. Pero, maestro, tenemos que hacer una pausa.
Adelante.
¿Me permite, por favor? Y entonces regresaremos, repito, con régimen de propiedad en condominio, lo que usted desee consultar en materia civil, familiar o mercantil. Hoy nos acompaña el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Vamos entonces al corte. Regreso ya con usted, ahora sí, para que el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman aborde este tema, el del régimen de propiedad en condominio. ¿Cuál es este régimen? ¿Qué es considerado ante la ley un condominio?
Bien, como ya sabemos, pues esta ciudad cada vez está llenando más de condominios. La figura no es cosa menor para efecto de conocerla, de entenderla y sobre todo de respetarla. Porque gran parte de la ciudadanía de esta ciudad vive en condominio. Y pregunto, ¿conocen sus derechos? ¿Saben cuáles son sus obligaciones? Porque esa es la pauta fundamental. Y desgraciadamente, los regímenes de condominio que constituyen, que construyen y que crean un condominio, cuando comienzan a vender las unidades privativas o casas, lotes, departamentos o en su momento un condominio comercial, pudiera ser un local como tal, no informan, no enseñan, no transmiten el conocimiento que se debe de dar con relación a la vida constante y permanente en un condominio. Mercedes, vivir en un condominio implica reglas, implica que existe un reglamento de por medio, que existe ciertas circunstancias en las cuales yo no tengo mi libertad total y completa cuando yo vivo en un régimen de propiedad en condominio. Puede ser un condominio vertical, como un edificio, o puede ser un condominio horizontal, como hay muchos en Guadalajara, donde son casas habitación, condominios de un solo piso, vamos, o casas de dos pisos, pero es horizontal.
¿Como los cotos que le llaman?
Los cotos en general, en términos generales, la definición de coto es como la abreviatura de un condominio.
Ya.
A eso es el sentido de...
O el de los edificios de departamentos.
Claro, todos los edificios de departamentos que hay una cantidad ya en esta ciudad, enormes, todos son régimen de propiedad en condominio.
Ya.
Eso no hay vuelta de hoja.
Ok.
Entonces, ¿qué implica que yo compre una casa o un departamento, vamos al ejemplo más básico, dentro de un condominio? Porque pues es muy fácil decir, ay, aquí está bien bonito y tiene alberca y tiene gimnasio y bueno, tiene terraza y salón de fiesta y pónganle lo que quieran.
Vista la Minerva.
Lo que quieras. Pero no tener la información y saber y conocer qué implica el que yo viva en ese régimen de propiedad en condominio, pues es otra cosa. Y entonces, pues la primera, ¿no? Para empezar, cuando se compra una casa, un departamento o un local comercial en un régimen de propiedad en condominio, tienes que pagar mensualmente una cuota de mantenimiento. Esa es la primera regla fundamental. Y hay quien a veces llega y no sabe que lo tiene que hacer. ¿Para qué? ¿Por qué pagar? Bueno, porque el condominio está constituido de distintas áreas. Entre ellas están las unidades de propiedad privada, que implica, obviamente, mi casa, tu departamento, la casa, el otro local de todos los demás. Ahí es propiedad privada y es tuyo, ¿sí? Pero está dentro de un régimen de propiedad en condominio. Lo que implica entonces que para que tú llegues a tu casa tienes que circular por calles, tienes que circular por pasillos, tienes que subir o bajar elevadores, tienes que estacionarte en el sótano, etcétera. Todo eso implica una serie de mantenimientos que se tienen que dar de forma constante y permanente. Tanto la energía eléctrica, el agua, el jardinero, el electricista, etcétera. Ponle el nombre que quieras, ¿sí? Y eso se mantiene a través de la cuota condominal o cuota de mantenimiento mensual que todos y cada uno de los propietarios tiene que pagar, como lo he dicho, de forma mensual. Eso es una... Voy a dar los chispazos para que la gente lo capte.
Digamos que los que son como de cajón.
Los de cajón, vamos a decir.
Las obligaciones de cajón.
Las obligaciones de cajón. Eso es la primera obligación que tú tienes como condómino de pagar. Punto.
¿Como dueño o como...?
Como dueño.
Como
Okay. El obligado en un régimen de propiedad en condominio es el propietario, porque luego se confunde y le mandan al inquilino o al arrendatario la responsabilidad de ello. Claro que hay contratos de arrendamiento en donde yo puedo establecer, te rento el departamento en tanto, pero pagas tú la cuota de mantenimiento. Yeah. No, pues que sí, adelante. Pero al final, si no paga el arrendatario, tiene que pagar el propietario. Quien responde es el propietario. Y la garantía es el inmueble, es la propia unidad condominal. ¿Correcto? Uh-huh. Bien. Dicho ello, entonces, esa es mi primera obligación yo como condómino. En contraprestación, el condominio debe de tener una administración. Esto es obligatorio. Esto está estipulado en la ley. Y partamos de un principio básico, que la gente sepa que todo lo que tenemos que saber sobre régimen de propiedad en condominio está legislado en el Código Civil del Estado de Jalisco. Ahí está. Entonces, cualquier duda, oiga, licenciado, que yo no sé que esto... vayan, agarren el Código Civil, artículo 1001, a partir de ahí está toda la figura del condominio en Jalisco. Esto es jurisdiccional a nivel estado. Todo el estado de Jalisco se rige por ese código. Puerto Vallarta, por poner un ejemplo, Tapalpa, Mazamitla, Lagos de Moreno, pongan el municipio que quieran. Todos los condominios se rigen bajo ese esquema. Número 2, 3 o 4. El reglamento interno del condominio. Ese es otro documento muy importante que la persona que vive y compra o pretende vivir en un condominio debe de conocer. Estas son reglas específicas que fueron aprobadas y pasadas a través de un notario público y de una constitutiva del condominio. Cuando se constituye, cuando nace, cuando se crea ese condominio, se incluye y se incorpora un reglamento que va a establecer las reglas mínimas de convivencia entre los condóminos. Y hay quien ni siquiera sabe que existe un reglamento y dos, ni lo conoce. Que eso, pues obviamente también es una situación completamente fuera de derecho. Y dirás, ¿quién tiene la obligación de dármelo? Bueno, la obligación la tendría el dueño del inmueble del condominio cuando te vende la unidad condominal, de entregarte un juego, ¿sí?, del reglamento para que lo sepas. Pero también está tu obligación como condómino de buscarlo. ¿Dónde lo busco? Bueno, aquí sí recomiendo que contraten los trabajos profesionales de un abogado, porque esto a veces no es tan fácil o no es tan sencillo. Que vas con la administradora, que vas con el presidente del condominio, le pides una copia, te lo da, asunto resuelto. Pero ¿qué pasa en aquellos condominios donde no hay administración?
Exacto.
O donde no hay una mesa directiva, que es peor aún, y donde el condominio es tierra de nadie. Y entonces cada quien hace lo que quiere. Aquel condómino que pone un techo para tapar su carro, cuando está prohibido. El condómino que se le antojó pintar la casa de rosa, porque le gusta la pantera rosa, y la pinta. El condómino que pone música a todo lo que da todas las noches. El condómino que tiene perros, que tiene animales, que tiene gatos, cuando el reglamento los prohíbe. Y bueno, la lista puede ser interminable, ¿sí? Esto, tú lo decías al principio del programa, Mercedes, esto tiene mucho que ver con educación, tiene mucho que ver con valores, con principios, con respeto y sobre todo con el conocimiento, porque el conocimiento es ignorancia y la ignorancia te lleva a todos los errores habidos y por haber. Entonces, platicando y llevando la secuencia de lo que estamos hoy charlando, pues es importante que cualquiera de los radioescuchas que están en sintonía, pues sepa que tiene tanto derechos como obligaciones y que vivir en condominio no es que yo haga lo que yo quiera. A que me ha tocado ver personas que me dicen, es que yo estoy en mi casa y hago lo que quiero. Sí, sí puedes hacer lo que quieras, pero con limitaciones. Tu libertad está limitada en un régimen de propiedad en condominio. ¿Quiénes son las personas ideales para vivir en un condominio? Pues son aquellas que tienen una madurez, una prudencia, un conocimiento y un respeto hacia los demás. Porque tienes que compartir y vivir en comunidad. Y esa comunidad tiene que ser respetuosa. Albercas, canchas de cualquier tipo de deporte, terrazas, gimnasios. Implica respeto, implica orden, implica que lo que haga o deje de hacer no afecte a los demás. El respeto a los demás es la base en la vida de un condominio. Y si todos se respetan entre todos, la vida será armoniosa. Pero desgraciadamente, en esta ciudad y en todas, pues hay una caótica situación con relación a la vida condominal, como tú lo mencionas. Y entonces, ¿qué pasa cuando un condominio no tiene administración? ¿Qué pasa cuando sí la tiene? ¿Qué sucede para elegir a una mesa directiva? ¿Cómo se realizan estas situaciones y estas cosas que son preguntas muy, muy continuas, ¿no? ¿Qué hago cuando mi vecino me está dando lata? Cuando mi vecino no se comporta con educación. ¿Qué pasa cuando alguien de repente construye un tercer piso en un condominio cuando está prohibido? O que le pone cualquier tipo de situación a las ventanas, a la pintura, a la cochera, al patio, ¿sí? Todo este tipo de situaciones. ¿Qué sucede cuando llegan invitados a mi casa y hacen uso de las instalaciones generales? Son muchas, muchas concomitantes, Mercedes, muchas preguntas y muchas situaciones, como bien lo dijiste, que tienen que ver con la vida interna de un condominio. Lo primero, como lo he dicho y lo vengo señalando, es acercarse a conocer el acta constitutiva del propio condominio que viene inserto en el mismo, el reglamento. Y ese es el primer paso, conocer cuáles son mis limitaciones, qué es lo que no debo de hacer y cuáles son mis obligaciones como condomino viviendo dentro de. Acudir a las asambleas, hay dos tipos de asamblea en un condominio, la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. La ordinaria, dice la ley, se debe de celebrar por lo menos una vez al año. Y tiene claramente los puntos que se deben de tocar exclusivamente en esa asamblea. Porque hay quien desahoga ordinarias y tocan todos los temas. Eso está completamente fuera de derecho. Esto es un punto bien importante, Mercedes, porque la mayoría de los condominios no contratan los servicios de un abogado. Y entonces ellos mismos creen que pueden y saben sacar el problema de la vida condominal, y cuando se tiene un problema grave o serio, cuando el abogado llega, pues ya llega viendo que todo está mal hecho, que todo está completamente hecho pedazos, que no se hicieron las cosas como marca el código, como marca el reglamento. Y entonces eso va a implicar nulidades, va a implicar problemas más graves y claro, el costo se va a elevar. Porque lo que pudiste haber gastado en la asesoría de un abogado, que al abogado en un condominio debe ser permanente. Debe de estar, la vida es todos los días, todos los meses y todos los años. O sea, porque dicen, es que yo te contrato nada más para esto. Bueno, está bien, si me contratas, pero mañana vas a tener otro problema, pasado vas a tener otro, y pues tú sabrás. La asesoría, el consejo que doy es que la asesoría de un abogado experto en esta área es de manera permanente, porque diario va a haber situaciones. Es un decir, ¿no?
¿Cómo que precisamente qué situaciones estarían ya, digamos, completamente fuera de las manos de los condóminos, como bien menciona usted, y que llega el abogado a decir, caray, pero qué desastre, a ver, tienen acta constitutiva, tienen administrador, tienen reglamento, a ver, o qué hicieron, qué les falta, pues qué podría ser?
Me voy grave? A una grave, Mercedes, que se haya elegido una mesa directiva fuera de derecho. Que Juan, Pedro y Luis fueron designados presidente, secretario y tesorero, y que cuando te das cuenta, todo lo que hicieron estuvo mal hecho. Por lo tanto, no son de facto, ni en apego estricto derecho, presidente, secretario y tesorero. ¿Por qué? Porque hicieron lo que quisieron y levantaron el acta como quisieron, y peor aún, todas las actas, todas, que quede esto muy claro, todas las actas de asamblea que se celebran en un condominio, deben de ser registradas y pasadas ante un notario público. ¿Y sabes cuándo sucede eso? ¿En la vida real? Casi nunca. Entonces, sí, levantamos el acta. ¿Dónde está? Aquí. A mano, hecha a mano y firmada ahí por las personas. ¿Y le digo, oiga, ¿y esto qué? Ajá. No, pues es el acta, aquí la levantamos. Oiga, pero espéreme, esto se tiene que trasladar a un documento que se protocolice ante notario y que se registra ante el registro público de la propiedad.
Y el manejo.
Esto la gente no lo sabe porque no se asesora de un abogado.
Y el manejo del dinero, de lo que se tiene que pagar.
Ese es otro problema también grave. No, o sea, decir... Imagínate la tesorería, el ingreso y el egreso de los dineros, de la cuota condominal, de la cuota de mantenimiento y la obligación de rendir cuentas. Todos los condóminos tienen derecho a exigir a que se les rinda cuentas, a que se les diga qué se está haciendo, qué se hace con el dinero. Es un gobierno pequeño. Es una forma muy interesante, por eso me encanta a mí el régimen de propiedad, porque es una figura jurídica bien interesante donde la ley le transmite a los propietarios el gobierno autónomo de su pequeña comunidad, dícese condominio. Y digo pequeña comparativamente pues a una colonia, a un municipio, a un estado y a un país.
Sí, claro.
Es algo muy pequeño, ¿no? Claro, un edificio de 30 pisos con una cantidad N de departamentos, bueno, pues esa comunidad es condominio y hay un gobierno. Un gobierno que debe de mantener la armonía, la convivencia, el mantenimiento a través de reglas establecidas en el Código Civil. Dejar también muy en claro, estamos hablando en términos muy generales del condominio, Mercedes, dejar muy en claro que los cargos de presidente, secretario y tesorero, que son principalmente los básicos, puede haber vocales, puede haber otros cargos que el propio reglamento señale, pero esos son los tres fundamentales. Y luego aparecerá la figura de un administrador, que normalmente es un extraño al condominio, que es lo ideal, lo recomiendo. Pero presidente, secretario, tesorero y vocales, hay una situación muy clara que hay que dejarlo claro. Ellos no cobran, no se paga. Es un cargo honorífico que haces en beneficio de tu comunidad, de donde vives, de tu área de vida, y que se rota normalmente ya sea al año o a los 2 años, según el reglamento de cada condominio. Hay condominios que lo tienen a 5, lo tienen a 3, según sea el caso. Entonces, cuando yo acepto ser presidente, ser secretario, ser tesorero, implica una responsabilidad en donde no voy a recibir un pago por ello. Hay condominios, hay asambleas que dicen, ok, vamos echándole ganas. Pues es una friega. ¿Qué te parece que el presidente, secretario y el tesorero no paguen la cuota de mantenimiento mientras ejerzan el cargo? Ah, están todos de acuerdo. La asamblea levanta la mano y aprueban. Es válido. Entonces, por lo menos, pues me ayudas con algo, ¿no? Ya,
claro.
Yo ya no pago el mes, pero estoy dando mi tiempo para todo el condominio. Dejar también muy en claro que el órgano de mayor autoridad en un condominio es la Asamblea General de Condóminos. Esto es, cuando se convoca debidamente, apegado a estricto derecho, a una Asamblea General Ordinaria, donde van primordialmente los propietarios de las unidades condominales. Y cuando hay quórum, esto es, que haya un número determinado de personas que asistan, normalmente el 50+1 de la totalidad de los condóminos, se podrán tomar acuerdos que de una o de otra manera van a impactar en la vida de todos los condóminos. Cuando están todos, cuando hay una asamblea debidamente convocada y hay quórum legal en apego a la ley, los acuerdos que se toman en esa asamblea son obligatorios para todos. Y ese órgano es el órgano máximo de gobierno, que se constituye una vez al año y que delega en sus decisiones, en una votación, en una decisión, se delega a estas tres personas para que formen lo que se llama mesa directiva o comité directivo, y la designación también por esa asamblea de un administrador, que son figuras totalmente distintas. presidente, secretario y tesorero, mesa directiva. Administrador, quien administra. Entonces, normalmente a ellos se les deja que sean personas extrañas al condominio, porque el administrador sí percibe un sueldo. Ese sí tiene que cobrar, y es un empleado como tal, y se le paga su sueldo, y tiene que cumplir, obviamente, pues con los requisitos que el condominio le pida, para efecto de horarios, de manejos, de cobros, etcétera. Otro de los grandes problemas a los que tú me decías cuando una administración no está debidamente constituida en apego estricto a derecho, es el cobro de las cuotas condominales. Y ahí venimos a un problema serio cuando las cosas no están bien. Y regresando del corte, platicaremos sobre las cuotas y su cobro.
¿Cuál es el porcentaje exactamente, no? Me imagino que tendrá que ser sobre un porcentaje. Hay ya participación de la audiencia, terminamos con el tema e iremos también, por supuesto, con sus dudas, con sus inquietudes. Hoy nos acompaña el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, él es abogado civil, familiar y mercantil. Regresamos. Hoy el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil, hablando sobre el régimen de propiedad en condominio. Nos comentaba, maestro, que antes, que regresando a la pausa, mejor dicho, nos iba a hablar sobre las cuotas condominales. ¿Cuánto se debe de cobrar? ¿Qué influye el lugar donde se encuentra el condominio, el tamaño, la parte predial?
Claro, hay distintas formas de cobrar la cuota condominal de mantenimiento. Hay que remitirnos al reglamento, pero normalmente una, o es por una cantidad que se señala como tal, fija, ¿sí? 1,000, 2,000, 3,000, según sea el caso del condominio, obviamente, y de las necesidades del condominio, lo cual se tiene que prorratear en el número de unidades condominales que haya. Esa es una figura, la más básica, ¿no? Todos pagamos 500 pesos, vámonos tendidos. Y se multiplica por el número de unidades y te da una cantidad que al mes se tiene que ingresar para dar mantenimiento a las áreas comunes. Otro es el famosísimo prorrateo en base al porciento del tamaño de tu unidad, ¿sí? O sea, si yo tengo una casa que mide más que la otra, porque normalmente en los condominios hay casas más grandes que otras, entonces el que tiene mayor terreno paga más y lo paga en base a un porcentaje, y ese porcentaje también se determina en la asamblea condominal. Entonces, una vez establecida la forma del pago, que no, ese no es un problema, digo, no nunca lo he visto como tal, se ponen de acuerdo, se justifica el por qué haya un aumento y se aprueba. Aquí el problema viene cuando un condomino no paga la cuota de mantenimiento. Y me ha tocado ver condóminos que tienen años sin pagar, cosa que se me hace verdaderamente, pues híjole, ruin de parte de la persona que vive ahí, porque de una o de otra manera se beneficia de todos aquellos que sí pagan. Y entonces, imagínate, ¿no? Qué coraje. Claro, sí. Entonces, bueno, hay que decirlo, hay que demandar a esas personas. Se puede demandar, yo he cobrado N cantidad de cuotas condominales y se hace una demanda ante un juzgado. Esto se tramita y se litiga ante tribunales en materia civil. Pero el problema no es tanto el cobro de la cuota, porque llegas con una orden de embargo, rompes la cerradura de la casa, te metes hasta la cocina y embargas bienes. Y pagan porque tienen que pagar. Pero ese no es el problema, como sea, es un procedimiento establecido en la ley. El problema es que cuando empiezas a revisar la documentación del condominio, no hay actas, o si las hay, están mal hechas, y hay una serie de errores que conllevan a que no puedas cobrar. Y eso es por una mala asesoría, porque no contrataron a un abogado, y porque el contador, con todo respeto, el ingeniero, el arquitecto, fueron los presidentes, secretario y tesorero, y tomaron decisiones, y pues se la aventaron a la y se va. Y entonces cuando llega uno como abogado y revisa la documentación y te dicen, oiga, cóbrele al de la casa 23A, pues sí, papacito, pero pues fíjate que toda tu documentación pues está mal hecha. Y entonces es volver a empezar de ceros. Es terrible. Y desgraciadamente lo digo, y qué bueno que estamos ahorita dando la asesoría aquí en radio, Radio Metrópoli, con la ley en la mano, pues para que la gente se ponga las pilas y bueno, contrate a un abogado para que ponga en orden, un abogado que sepa de esto. Esto es muy importante, ¿eh? El conocimiento no nomás es la lectura de la ley y saber lo que dice el código, sino la experiencia en la vida práctica de la vida de un condominio. Y eso te los da los años. Pero así las cosas, mi querida Mercedes. Espero que con esta charla de estos 40 minutos la gente tenga una idea general y surjan las dudas en las que podamos orientar con mucho gusto a todos aquellos radioescuchas que ya están participando.
Efectivamente, ya están aquí levantando la mano para preguntar. Es el caso, por ejemplo, de José Luis Vázquez. Dice, soy propietario en régimen de condominio. Si no está habitada mi unidad, ¿estoy obligado a pagar cuotas de mantenimiento?
Claro que sí. Desde el momento en que usted compra el inmueble, sea lote, sea casa, departamento o negocio, en el momento en que usted escriture y sea propietario, a partir del primer mes está obligado a pagar cuota de mantenimiento. Esté habitado o no esté habitado, haya negocio o no haya negocio.
La señora S. González pregunta, si se compra un nicho en un templo para inhumar cenizas, ¿eso qué tipo de propiedad es? ¿Aplicaría el régimen de condominio o qué?
No.
¿Al comprar ese nicho necesitaría hacerlo ante notario?
No. Esto es una figura, qué buena pregunta, ¿eh? Felicidades a quien preguntó esto. Esto es una figura totalmente distinta y fuera hasta del propio derecho como tal, porque usted lo que hace es comprar un derecho nada más, ante un templo, ante la administración de un templo como tal. Vamos a poner el ejemplo del expiatorio. El expiatorio tiene muchos nichos. Tiene un área donde están, pues, todas las áreas donde se colocan los osarios, ¿es la palabra correcta? Los, pues, no sé, botes o frascos, no, en donde no están, sé, las cenizas de las personas, creo que es un osario, y se deposita ahí las cenizas de la persona y se mete dentro de un nicho. Esto es una cuestión que tiene que ver con el templo en particular, y te cobran una, vamos a decirlo así, una cuota de mantenimiento que no está legislado ni que tiene una situación jurídica como tal, y que te da el derecho de tener esa privacidad a tiempo. Porque, ¿qué va a pasar cuando todos los que contrataron se mueren? Pues ya no hay más,
claro.
Se sacan los osarios y se vuelve a rentar, por así decirlo.
¿Cómo hacer para que este niño con tanta capacidad intelectual tenga la pensión de un padre desobligado que nunca le ha dado un peso? Y la verdad, mi hija ha dado todo por hacer de este niño lo que hoy es. Nada más no se ha podido localizar a ese individuo porque no sabemos. Por favor, oriénteme cómo hacer para que ya le dé su pensión a este niño. Bueno, me comparte un video, Eva, que no puedo ver en este momento, pero en todo caso la problemática es,
entiendo,
el chico ya va a la preparatoria.
Entiendo.
Ya va a entrar a la preparatoria.
Ok. Señora Eva, para yo poderle dar una opinión y una asesoría correcta, primeramente tendría que saber si hay un juicio ante tribunales sobre la demanda de pensión alimenticia de su hijo. Esa sería la primera parte, porque si no lo hay, por ahí tendremos que empezar. Entonces,
pero es que no lo encuentran al papá del
muchacho. Ese es otro problema, pues no le puedes sacar agua a una piedra. Si no encuentras a la persona, ¿cómo le vas a cobrar? Pero bueno, también habemos abogados que le hacemos de investigadores privados.
Me imagino. Para ver si me pueden dar los datos de contacto del licenciado para una consulta a Miriam Soto. Más adelantito vamos a dar el teléfono para que estén ustedes atentos.
Con todo gusto.
Con su celular o papel y pluma, por favor. Sé que no es el tema. A ver, sé que no es el tema. Tengo demandada en conciliación laboral ¿Cómo me defiendo? Me despidieron sin razón. Gracias por sus consejos. Los admiro. Cata.
Cata, yo no soy abogado en materia laboral. Mi consejo que te doy es que vayas a Ciudad Laboral, que está por toda, allá rumbo a Tecistán, por allá está la Ciudad Laboral, y te asesores en la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Trabajador. Yo no te podría dar una buena opinión porque no es mi área de trabajo.
Da gusto escuchar estos programas. ¿Me podría decir cuánto cuesta un juicio intestamentario? Mi hermana falleció y no hay ninguna propiedad. Es para tener una albacea para el testamento que dejaron mis papás. Los condominios Infonavit, Calzada Independencia, los de planta baja se lo apropian construyendo.
Sí, muy común.
Es un área común, es
así
un gran problema.
Es un gran problema y ahí eso se tiene que demandar. Y claro, a mí me ha tocado destruir construcciones que se han hecho a partir precisamente de una ilegalidad dentro de un condominio. Y el juez tiene que ordenarlo porque no hay de otra. En la pregunta que hacías con relación al valor de un juicio, es muy complicado poder dar un precio al aire cuando no se ven papeles, cuando no se analiza y se revisa. Yo como abogado cobro en base a lo que hago. ¿Por qué? Hay casos en los cuales hay que armar todo un expediente completo y hay casos en los cuales ya me llevan todo y es más rápido. Entonces es variable.
¿Es legal que el presidente del condominio también sea el administrador? ¿Es el caso en nuestro condominio?
Si la asamblea lo aprobó, sí.
¿Me puede dar el teléfono, licenciado Whitman? Gracias. Sí, poco antes de que concluyamos, vamos a pasar el teléfono. También Beatriz Castillo me hace la misma pregunta. Estén atentos, lo vamos a dar.
Con todo gusto.
Poquito antes de que concluya el programa, que por cierto ya tengo la última pausa también, ¿verdad, Jerry? Vamos al último corte comercial, no tardamos. Seguimos con más preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Le recuerdo que él es abogado civil, familiar y mercantil. Eso es importante que usted lo tome en cuenta porque si tiene un asunto penal, no lo va a hacer él. Si tiene un asunto laboral, tampoco lo va a resolver él. Entonces, esto es como los médicos.
Así es.
Siempre lo hemos
así
dicho.
Es. Especialidades.
Si me duelen los ojitos, voy con el gastroenterólogo.
No, con el oftalmólogo.
¿Verdad que no?
Claro.
Exacto,
obvio.
Pues no, claro que no. Entonces es más o menos lo mismo. No, es lo mismo.
Es lo mismo. Es lo mismo.
Es lo mismo, maestro. Bueno, sigo con las preguntas. Rafael Rodríguez pregunta, ¿uno se puede amparar para no registrar los datos del celular para no tener el peligro de que te cancelen la línea? Saludos.
Es una buena pregunta y hasta el momento yo le diría que no sabemos todavía, por lo menos yo, qué va a estar pasando con este tema del famoso registro de celulares. Hay rumores de que se va a venir abajo esa ley, esa forma. Hay rumores de que va a haber manifestaciones, pero todavía el tema del amparo no lo tenemos claro.
Rafael Sánchez, ¿una propiedad en donación se puede embargar?
Sí, claro. La donación es la forma de transmitir la propiedad, pero la propiedad como sí puede ser embargable.
Catalina, ¿qué quiere decir usufructo al 50 si se casaron por bienes mancomunados? Saludos.
El usufructo es el derecho que yo tengo de obtener un beneficio como una renta o vivir en ella sin pagar. Ese es el usufructo y normalmente se conoce como usufructo vitalicio, o sea, es hasta que me muera.
José Camacho, yo vivo en condominio y hay reglas que no se debe de tener mascotas y no lo respetan. Y vienen a rentar con mascotas con la autorización de los dueños. ¿Se puede hacer algo? Porque no se puede rentar con mascotas si es molesto para uno.
Claro que se puede hacer algo y se puede ordenar la extracción del animal de el condominio.
Ah, ¿y el animal qué culpa tiene?
Bueno, pero pues es el que si está prohibida la mascota, pues el animal tiene que salir.
Las tonterías de los humanos.
Es correcto.
José Luis Rodríguez, ¿me puedes pasar el nombre del abogado que tuviste el 28 de mayo? Por favor, me interesan sus datos. Déjeme checar la agenda, señor Rodríguez, porque no me acuerdo qué abogado tuvimos. Si usted se acuerda, bueno, yo lo checo en la agenda porque ahorita no me acuerdo exactamente. Manuel García, licenciado, de las cuotas que se cobran cada mes, el sobrante de las cuotas, ¿a dónde se destina? Estamos hablando de 1,200 departamentos por 600 pesos, da un total de 800 mil. Es mucho dinero para mantenimiento.
Me imagino que ha de ser un edificio. Y mantener un edificio, déjeme decirle que sí, es muy caro. Pero su pregunta, una respuesta. Cuando entra el dinero se llama ingreso, cuando sale es egreso. Entonces, la cuota de mantenimiento es la ingresión, o el ingreso, vamos, perdón, del dinero. Y cuando se tiene que pagar todo lo que es mantenimiento del condominio, es egreso. El sobrante, que es su pregunta, es parte del patrimonio de los propios condóminos que puede quedar como remanente para una emergencia o que en un futuro se tenga que utilizar para realizar un mantenimiento mayor. Ejemplo, que se descompusieron los elevadores, no había dinero, pero ahí estaba el remanente, se utiliza para ello.
La señora Beatriz Castillo quiere su teléfono, maestro.
Dice, gracias.
Para un caso de conciliación, para un caso laboral.
Ah, no, pues es que no es mi área.
Saludos desde Pacoima, California. Mi nombre es Jorge Luis Leos. Y como comentario, de casualidad, ¿el nombre del recipiente para cenizas no es urna fúnebre?
También pudiera ser, claro, gracias. Mire, una urna fúnebre, sí, es correcto.
Pudiera ser.
Y saludos a California.
Perdón, donde se guardan las cenizas de una persona se llama urna o urna funeraria, nos dice José.
Mira, aquí ha estado. Muchas gracias. Yo me acordaba del nombre de osario, pero a lo mejor ya es una palabra que ya no se usa y que tiene que ver con hueso, osario de hueso, óseo, pero bueno, urna funeraria, muy bien.
Anónimo, si una casa se hereda a dos hijos y un hijo quiere pedir préstamo poniendo la parte de la casa que le corresponde como dato, ¿es legal?
Necesita obligadamente la firma del otro hermano para que pueda poderlo poner como garantía, ya sea hipotecaria o para un crédito.
Mi hermano se ahogó en el mar, era marinero. Su concubina no recogió papeles del panteón. ¿Qué hago? Esto es en Mazatlán, señora Silvia.
Bueno, pues ahí hay que tramitar un juicio sucesorio de su hijo, nombrar un albacea.
Hermano.
¿Perdón?
Hermano, es su hermano.
O hermano, era okay. Hermano. Y con bajo ese esquema, el albacea podrá hacer gestiones legales.
A ver, mi juicio testamentario ya salió, me van a dar fecha para firmar. ¿Qué es lo que debo checar? Que todo esté en orden. Pregunta Eva.
Bueno, Eva, pues revisar todo el expediente. Eso es lo que tiene que hacer, pero pues lo más correcto es que lo haga un abogado, porque si no, ¿cómo le va a entender?
Recordemos que hace años se quiso volver a llevar a cabo lo del Registro Federal de Vehículos y recuerdo que hasta la persona que quería llevar a cabo esta ley se suicidó. Es algo parecido a lo del registro de teléfono. Saludos desde Los Ángeles. Soy Juan Carlos.
Muchas gracias, Juan Carlos. Es cierto. El famoso,
era un argentino, ¿no?
Exactamente, pero pues se sabía a ciencia que era un negociazazo nada más para robar, porque no era otra cosa.
Era el RENAVE.
El RENAVE, correcto.
Registro Nacional de Vehículos.
Y que no tuvo ningún éxito y que se vino abajo. Pues yo tengo mucha fe que así pueda suceder con el tema del celular.
Pero yo no me acuerdo si ese lo cobraban.
No se llegó a implementar.
¿No?
No se llegó a implementar.
Pero tenía la pretensión de cobrarlo.
Pues te lo iban a cobrar a través de cuando tú hacías el trámite de placas, de cambio de propietario o... cada vez que pagas el derecho anual, ya no es tenencia porque ya no existe la tenencia, sino la renovación. Es que las palabras ahorita se me van con relación a los carros, ¿no?
Pero entiendo que en teoría no sería lo mismo para las líneas celulares.
Pues
bueno, no te la van a cobrar, no te van a cobrar nada.
Aquí lo que tienes que hacer es registrar con tus datos biométricos tu celular. Es correcto.
Sí.
No te entendía la idea, Mercedes. Uh-huh. Pero esto es grave, esto es complicado, porque ya hemos sabido que en México las bases de datos las venden.
Uy, desde hace mucho que las venden.
Entonces, ¿qué seguridad tengo yo como ciudadano que no hagan mal uso de ello?
Anónimo. Una señora viuda de 87 años estaba sola. El DIF le buscó a una nuera para que la cuide, pero la nuera está mal de un pie y no la cuida bien. Y la nuera metió a sus tres hijos y hacen sus fiestas, meten amigos. La señora de 87 está muy mal, no la cambian ni la pueden mover. Y ya no quiere a la nuera, ¿se puede hacer algo?
Sí, claro, pero tiene que actuar la señora, en derecho, la señora. Hay que ver si la señora tiene hijos, tiene esposo, tiene parientes cercanos, ellos pueden ayudarla.
Pili García de Alba, nuestra productora, nos dice, los osarios son recipientes, cajas, edificios, pozos o sitios que tienen como finalidad reunir y guardar huesos humanos para su adecuado descanso.
¡Ah, qué excelente!
Ahí está.
Muchas gracias. Bueno, no, entonces no andaba tan mal con relación a los huesos, pero no era la palabra correcta para aquellos que se meten en nichos, que es una
urna.
Urna, correcto.
Bueno, aquí también nos dice Jorge Luis Leo, si el osario es el lugar físico destinado a guardar de forma ordenada restos óseos humanos.
Correcto. Qué bonita comunidad en este radio, porque así aprendemos todos, y gracias por sus aportaciones.
¿Verdad que son unos radioescuchas
chulada,
bien chidos?
Chulada, un abrazo y una felicitación a todos los radioescuchas de este programa.
Interesante tema, licenciado, su amiga Alejandra. En el Estado de México existen condominios y muchos fraccionamientos, lugar de grandes extensiones y con muchas casas construidas por constructoras de casas. Pregunta, ¿estos últimos fraccionamientos deben de tener todas esas figuras de administración que mencionó el licenciado Whitman?
La figura de un fraccionamiento es muy distinta a la de un régimen de propiedad en condominio. Normalmente los fraccionamientos o las colonias como colonos se manejan a través de asociaciones civiles, que es otra figura jurídica distinta.
Anónimo, 5 hijos tramitaron un intestado. 4 iban a vender su parte, ya tienen comprador con el dinero. Solo es firmar al nuevo dueño, pero uno de los 5 quiere la propiedad para ella y no deja que vendan. ¿Qué hacer?
Híjole, ahí hay que hacer varios trámites, como es el derecho al tanto y en su momento, sí, la división de la cosa común, pero hay que revisarlo, hay que estudiarlo, hay que leerlo. Todos los casos deben de ser así.
Necesito un abogado, pues.
A la
los
orden.
Los 4 hermanos.
A la orden.
Marta Rodríguez, 2 hermanas rentamos un departamento, somos las caseras. Mi pregunta, ¿el hecho de cambiar el nombre del casero, con eso pierde antigüedad el inquilino?
¿A qué se refiere la pregunta? Porque no entiendo. La antigüedad, acuérdense que cada año se renueva un contrato, entonces no sé qué está pretendiendo preguntar.
O sea, no entiendo, cambiar el nombre del casero, va a vender usted la casa y...
No sé,
está confuso.
A ver si nos puede aclarar esa pregunta.
Está un poco confuso, Marta, a ver si tiene oportunidad. Y bueno, para las personas que estaban preguntando por el teléfono del despacho del licenciado Rolando Gutiérrez, por favor, anótenlo, 33-36-29-37-30. Repito, 33-36-29-37-30 y terminación 37. Ahí está entonces. Algo con lo que desee rematar ya prácticamente en el minuto que nos queda, maestro, por favor.
Mercedes, pues nada más invitar a todas aquellas personas que viven en condominio que se acerquen a sus documentos, a su reglamento, al acta constitutiva, a su escritura, y que vean y lean qué derechos y qué obligaciones tienen, porque de ahí parte todo. Y cuando tengan violaciones de derechos como el que mencionaban del perro y todo esto, busquen un abogado experto en la materia para que los pueda orientar y ejerzan su derecho apegado, obviamente, a la norma. Mercedes, muchas gracias.
Al contrario, licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, gracias a usted y a nuestra gentil audiencia por su escucha. Esperamos, como siempre, que este espacio con la ley en la mano el día de hoy haya sido de su utilidad y para mejorar o poder resolver algunas situaciones en materia legal. Nos vamos hasta el próximo jueves. De nueva cuenta estaremos en este espacio. Acá lo esperamos.